legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021. Y aquí estoy en vivo como todos los días, pero hoy estoy en vivo desde la hermosa ciudad señorial de Ponce. Eso que ustedes ven allá atrás no es un truco de eso que uno pone un background para verse en otro lugar. Estoy aquí en vivo desde el balcón del Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino. Eso que ustedes ven allá atrás es la hermosa Catedral de Ponce. Sí, estamos en el Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino, que está precisamente ubicado aquí en una de las esquinas de la Plaza de las Delicias. Vamos a estar haciendo la transmisión desde hoy, desde aquí, desde Ponce, desde este lugar, a las 8:30 de la mañana. Va a estar con nosotros el alcalde de la hermosa ciudad de Ponce, y que en menos de 6 semanas, la gente lo dice, se siente el cambio, ha regresado el orgullo de los ponceños. Voy a estar conversando con el doctor Luis Irizarri Pavón en la segunda parte del programa. Aquí estoy en vivo, hoy desde Ponce, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Estamos en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, estamos en vivo en Facebook Live, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo simultáneamente en mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. Y estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, el nuevo periódico digital. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas de redes sociales. Y como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, para de esa forma poderle llegar a muchísimas más personas. Recordamos que también se puede escuchar el programa en formato de podcast en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Se hace disponible en algún momento durante el día de hoy. Estamos en iTunes, Stitcher, Google Play, donde quiera que se escuchen los podcasts, prácticamente en todas esas plataformas nos pueden escuchar. Saludos a todos los que ya están sintonizando. Gracias por los mensajes de texto que nos van dejando, a los que se vayan sintonizando, ¿ya? Y a los que se conecten más tarde, ustedes encárguense de decirle que estamos sí en vivo desde Ponce, y que a las 8:30 de la mañana va a estar con nosotros el alcalde de la ciudad señorial de Ponce, el amigo doctor Luis Irizarri Pavón. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes en esta primera media hora antes que llegue el alcalde. Muchos temas. Lamentablemente, Puerto Rico llega a la cifra de 2.000 personas fallecidas por el COVID-19. Se filtra la lista preliminar de escuelas que podrían abrir a partir del próximo lunes. Serias dudas con el contrato de Luma. Voy a tocar brevemente el nuevo acuerdo con los bonistas y la Junta de Control Fiscal, y controversias con el nuevo trabajo que acaba de anunciar ayer la licenciada Alexandra Lugaro. Dale share, comparte esta transmisión y vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, ayer en este programa señalaba que Estados Unidos había llegado lamentablemente a la cifra de 500,000 de personas que habían fallecido por el COVID-19 en el caso de Estados Unidos. La primera muerte fue finales de enero, principios de febrero, así que en el plazo de un año y una semana Estados Unidos había pasado la impresionante cifra de 500,000 de personas fallecidas, lo que equivalía a todas las muertes acumuladas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial más la Guerra de Vietnam. Bueno, pues hoy el titular en Puerto Rico, con los datos que salieron esta mañana, es que superamos las 2.000 muertes en menos de un año, porque la primera persona que se reportó fallecida en Puerto Rico fue precisamente durante el mes de marzo. Estamos a 24 de febrero, hay 2.000 muertes ya acumuladas. Mire, para que tenga una idea, nosotros tenemos una incidencia de asesinatos extremadamente alto. Bueno, pues 2.000 muertes en menos de un año equivale, yo creo que como a 3 años y medio acumulados de asesinatos en Puerto Rico. Es una cifra que no podemos menospreciar, que es impresionante, que nos vuelve a chocar en términos del efecto que ha tenido esta pandemia sobre el mundo entero. El Departamento de Salud suma hoy 21 muertes adicionales, pero no ocurrieron en días recientes. Este es uno de los problemas que hemos tenido. ¿Cómo se lleva a cabo las estadísticas? Se suman 21 muertes, pero la mayoría de ellas ocurrieron en diciembre. Hay muertes inclusive reportadas desde noviembre. Son 21 de noviembre a febrero. Con ese número de 21, saltamos la cifra de 2.000 personas fallecidas durante el menos de un año. En 11 meses han fallecido 2.000 personas en Puerto Rico. Vuelvo y repito, es un número extremadamente alto. Por otro lado, pues las estadísticas más recientes nos siguen indicando, a pesar de ese número que asusta de 21 personas fallecidas, como les dije, no todas ocurrieron en las últimas semanas. Es un problema de cómo se están reportando los casos en Puerto Rico. El resto de las estadísticas parecen mantener un control, y el problema de las vacunas, se supone que lleguen más de 100.000 vacunas en los próximos días a Puerto Rico, y eso debe de alguna forma u otra, pues, retomarse el proceso de vacunación, que pues sigue siendo quizás el asunto más importante para la gente en Puerto Rico, todo el mundo, particularmente las personas de más de 65 años, buscando dónde se pueden vacunar. Puerto Rico, contrario a otros lugares, especialmente Estados Unidos, hay una conciencia de que sí, de que hay que vacunarse. Sabemos que hubo una interrupción por las tormentas de nieve en los Estados Unidos. Esperamos que esto se pueda restaurar, reanudar lo más pronto posible, y así nos lo está informando el Departamento de Salud. Deben llegar las vacunas en estos días, deben estar llegando. Bueno, íntimamente ligado con el tema del COVID-19, pues está la discusión sobre la apertura de las escuelas, que el gobernador Pedro Pierluisi ha hecho un compromiso de que comiencen a abrir el próximo lunes. Bueno, los periódicos, los medios han conseguido una lista preliminar que nadie ha cuestionado, así que aparentemente es la lista de escuelas que el Departamento de Educación dice que están aptas para abrir ahora en marzo. Estas no son las escuelas que van a abrir. En una lista preliminar de 187 escuelas que están aptas para abrir. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que van a abrir. El documento dice que no hay ni una sola escuela lista en Vieques, en Sabana Grande, en Guayanilla, Guánica, Yauco y Peñuela. Todos esos pueblos, menos Vieques, fueron impactados duramente por los terremotos de enero del año 2020, de hace más de un año atrás. Pero lo interesante, o lo preocupante, es que cuando uno va a la historia, aunque hay sobre 180 escuelas, como diríamos, en la mirilla, la realidad es que tan solo, esa es la historia de adentro del periódico El Nuevo Día, tan solo 6 de esas escuelas, los directores de la escuela, han solicitado preliminarmente al Departamento de Salud que la certifique. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Que al día de hoy, no hay, hoy miércoles 24, y se supone que las primeras escuelas abran el lunes, no hay una sola escuela que tengamos la certeza de que va a estar lista para el próximo lunes. Nos dice esta nota del periódico El Nuevo Día, de David Cordero y de Keila López: mientras funcionarios de decenas de escuelas públicas intentan tener listos sus planteles para el posible reinicio de clases presenciales a partir de la próxima semana, el Departamento de Salud aún no ha iniciado el proceso para certificar de forma preliminar los centros educativos que recibirán nuevamente estudiantes. Y obviamente señala lo que les dije, que solamente 6 escuelas han solicitado preliminarmente que se les certifique. Más preocupante aún, dice la nota del periódico El Nuevo Día, y leo textualmente: el gobernador Pedro Pierluisi anunció que las escuelas públicas pudieran reabrir a partir del 1 de marzo para retomar las clases presenciales por primera vez durante la pandemia del COVID-19. Pero hasta ayer, solo 6 escuelas habían solicitado ser certificadas preliminarmente por salud como aptas para reabrir, y ninguna cumplía con todos los requisitos, alertó la directora saliente del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreos, la epidemióloga Fabiola Cruz López, que ustedes saben que es la persona que se encargó de montar el sistema de rastreo. Empezó en Villalba, contratada por el alcalde de Villalba, y de ahí pues trascendió para todo Puerto Rico. Dice Fabiola: todavía no se sabe cuántas escuelas podrían abrir. Te diría que cero están listas. Eso nos dice Fabiola, a quien el país respeta como una epidemióloga que conoce las circunstancias. Cruz López, Fabiola, explicó que uno de los requisitos que impuso Salud es que los directores escolares tomen un taller virtual sobre las medidas salubristas con las que deben contar los planteles para minimizar los riesgos de transmisión. Ese taller se grabará hoy, detalló la epidemióloga, y pudiese estar disponible a partir de mañana. Cita textual: no diseñé un protocolo para que las escuelas puedan empezar en marzo, sino para empezar de forma segura. Si pueden cumplir o no es otra cosa. El gobierno tiene que proveer los recursos para que puedan reabrir. No es obligatoria la reapertura, es algo escalonada. Y en otros medios se citó ayer a Fabiola diciendo que si ella tuviese hijos, no los enviaba a las escuelas en este momento. Así que, ¿qué podemos concluir, señoras y señores? Que hoy es miércoles, la meta, y ustedes saben que yo soy de los que he dicho que debemos hacer el esfuerzo para abrir las escuelas lo más pronto posible. Yo creo que sí, que hay que hacer ese esfuerzo. Yo creo que hay lugares en Puerto Rico donde probablemente podrían, pero hoy es miércoles y todo tiende a indicar que más allá de la aspiración de que abran, empiecen a abrir el próximo lunes, ni el Departamento de Educación ni el Departamento de Salud están listos. Y esto lo que va a generar es mayor desconfianza de maestros, de padres y de la comunidad. Yo les había dicho hace semanas atrás que mi apuesta era que iban a abrir 5, 6, 7 escuelas el primero de marzo para el gobernador poder decir que ya habían empezado a abrir. Bueno, por lo menos hoy parece que cero. Pero vuelvo y me reafirmo. Yo creo que van a anunciar mañana, jueves o el viernes, van a anunciar 5 o 6 escuelas que van a poder reabrir en todo Puerto Rico. Y veremos a ver, si hay, esto es lo que pasa cuando uno está en vivo. A los que estén sintonizando, estamos en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, aquí en la hermosa ciudad de Ponce, lo que ven allá atrás en la Catedral de Ponce. Repito, mi pronóstico es que van a abrir 5 o 6 escuelas. Veremos si en esas 5 o 6 escuelas los padres, los estudiantes, la comunidad, los maestros se sienten seguros para enviar los hijos a la escuela. Mucha, mucha improvisación. Pero vamos rápido a otros temas. Como les dije, a las 8:30 de la mañana debe estar por aquí con nosotros el alcalde de la ciudad señorial de Ponce. Ayer comenzaron vistas públicas en la Cámara de Representantes, en la comisión que preside el amigo Luis Raúl Torres, sobre el contrato de Luma para la privatización. No sé si la palabra correcta es privatización, porque es una especie de concesión a Luma Energy para la administración del sistema de energía aquí en Puerto Rico. Este es un contrato que ustedes recordarán. Se inició bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, la negociación se finalizó bajo el gobierno de Wanda Vázquez, no ha habido mucho detalle, se negoció a espaldas del pueblo de Puerto Rico, cuando se hizo público ya estaba firmado, no hubo tiempo para reaccionar y ahora es que estamos empezando a conocer los detalles. Y creo que este va a ser un tema que va a coger fuerza según vayan saliendo la información. Ayer fue a testificar, ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día. Ayer fue a testificar el director de la agencia para las APP, que es una agencia de gobierno que fue la que negoció el contrato. O sea, la persona que fue a testificar ayer es la persona que negocia a nombre del gobierno de Puerto Rico el contrato. Ahí tienen el titular del periódico El Nuevo Día: cuestiona el contrato de Luma, jefe de la APPP admite que la subcontratación de afiliadas no está prohibida, ni hay garantía de los costos operacionales, no aumentará. Yo voy a tener que leer estos primeros párrafos, porque la realidad es que son cosas impactantes. Voy primero a hacerle una... porque esto es importante. Si vamos a ponerlo de la siguiente forma. Todas estas compañías multinacionales tienen diferentes subsidiarias. Y tú tienes que evitar que le den un contrato a la compañía A, para que esa compañía simple y sencillamente esté subcontratándose a ella misma y de esa forma vaya lo que se supone que sea la inversión que haga, en este caso el pueblo de Puerto Rico, el gobierno federal, lo que sea, Simplemente, en vez de dárselo al mejor postor, que es lo que tú haces si tú estás administrando la compañía A, y tú al administrar la compañía A quieres contratar a alguien para que te construya un edificio, pues tú quieres darle esa construcción al mejor postor. Pero si tú se lo vas a dar a otra compañía tuya misma, pues no necesariamente se lo vas a dar al mejor postor, especialmente cuando los chavos vienen de un tercero y no son chavos de tu bolsillo. Por eso es tan importante este tema que acabamos de descubrir. Voy a leer la nota de Gerardo Alvarado León en el periódico El Nuevo Día. El contrato entre el gobierno y Luma no prohíbe expresamente que el consorcio subcontrate a sus compañías afiliadas para la reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso del huracán María, una faena multimillonaria que se sufragará con fondos federales. El acuerdo a 15 años y por 1.500 millones tampoco garantiza que los costos operacionales se mantendrán estables o bajarán tan pronto Luma asuma las riendas de la autoridad, ni evita, por lo tanto, que el consorcio acuda al negociado de energía a pedir una revisión o aumento tarifario. Igualmente, del contrato no se desprende que la autoridad ni nadie destinara partidas del Fondo General para asumir los salarios de sus empleados que, en lugar de pasar a Luma, un trámite que no es automático, se han reubicado en otras partes del gobierno, en las corporaciones públicas como la AE, los sueldos son más altos. ¿Quién testificó ayer? Fermín Fontanés, director de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, quien fue el único deponente. Esa es la agencia que negoció y no pudo explicar la garantía. Me explico, señoras y señores. El gobierno de Puerto Rico va a recibir de los fondos de FEMA billones de dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico. Si la autoridad estuviera en manos del gobierno, la contratación de quién va a hacer las obras con esos miles de millones de dólares tendría que ser a través de subasta pública y mecanismos de transparencia. Se lo das a Luma, Luma se convierte en la entidad privada, ellos reciben esos miles y miles y miles de millones y cuando vayan a contratar, ¿quién va a llevar a cabo la reconstrucción del sistema? No tienen que hacer subasta porque son una entidad privada y se lo dan a ellos mismos. En otras palabras, Luma va a estar ganando dinero no solamente del contrato de lo que le va a pagar la autoridad al pueblo de Puerto Rico por, entre comillas, administrar la autoridad, sino que además va a tener ganancia contratándose a ella misma con los miles y millones de dólares de fondos federales que van a llegar. ¿Cómo esto lo va a interpretar el Congreso y el gobierno federal que lleva años, y particularmente luego del gobierno de Ricardo Rosselló, mirando con suspicacia los contratos en Puerto Rico? Está por verse. A eso añádale una columna que está hoy en el periódico El Nuevo Día del comentarista Quique Cruz, claramente de inclinación al Partido Nuevo Progresista, quien dice que este contrato es un desastre y que en este momento Luma no tiene empleados porque los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no se quieren ir a trabajar con Luma porque pierden un montón de los beneficios, planes de retiro, una serie de cosas que tienen. No se quieren ir con Luma y Luma no tiene empleados para empezar a operar el 1 de junio y tenemos el potencial de acabar con 4.000 empleados de la autoridad que hay que reubicar en otras agencias y 4.000 nuevos que contrate Luma o personas sin experiencia corriendo nuestro sistema eléctrico. Yo tengo información, porque todos conocemos personas que han trabajado, trabajan, tienen contacto con la Autoridad de Energía Eléctrica, que esto es una crisis de verdad y que hay muchísimos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica con muchísima experiencia que básicamente ya están tomando la decisión de no irse a trabajar con Luma y tristemente, apúntenlo por ahí que eso va a empezar a ocurrir, muchos de esos empleados se van a ir de Puerto Rico a trabajar en otras empresas de energía en los Estados Unidos porque los están viniendo a buscar y a reclutar. Este contrato de Luma, y felicito a la Cámara de Representantes, al amigo Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión, por esta iniciativa. Creo que esto va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Este contrato es importante, hay que estudiarlo con mucho detenimiento y las consecuencias. Todos sabemos la importancia que nuestro sistema eléctrico, lo delicado que está nuestro sistema eléctrico. Todo el mundo aboga por una transformación. Yo creo que esto no se debe ver de forma dogmática. Ahora, si tú vas a poner y vas a traer un ente privado, tienes que ponerle dientes al contrato para garantizar los intereses de Puerto Rico y todo tiende a indicar, como tristemente ha sido casi todo bajo la administración del presente gobierno del PNP, los cuatro años pasados, hasta ahora no hemos visto cambios, obviamente las negociaciones de parte del gobierno del Partido Nuevo Progresista han sido siempre más favorables para el otro lado que para el pueblo de Puerto Rico. Y no voy a entrar en mucho detalle porque amerita más estudio y más tiempo. Y como les dije, a las 8:30 voy a tener aquí al alcalde de la ciudad señorial de Ponce, el amigo Luis Irizarri y Pavón. Pero ayer se anunció un nuevo acuerdo con un sector importante de los bonistas de el gobierno central. Es un acuerdo donde los bonistas y la Junta lo presentan, vuelvo y repito, hoy no voy a entrar a analizar, lo presentan como un ajuste significativo en el monto total de la deuda, un ajuste significativo, lo presentan, en el pago anual por el servicio de la deuda, en un acuerdo con un sector de los bonistas que tienen los bonos del gobierno central, que son los que tenían la garantía de la Constitución de Puerto Rico, que es lo que se llama en inglés los GOs, General Obligations, bonos de obligaciones generales. También incluye bonistas de la autoridad de edificios públicos. No es en la totalidad de los bonistas, es un porciento reducido de los bonistas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto van a requerir que ahora se unan otro sector de los bonistas y esto podría eventualmente terminar, digo, siempre va a terminar en el tribunal. El tribunal, el proceso apenas comienza. Las expresiones que hizo el gobernador Pedro Pierluisi ayer es que él no tiene problemas con el acuerdo con los bonistas, que vuelvo y repito, voy a traer aquí a este podcast en los próximos días expertos que nos ayuden a entenderlo. Pero por lo menos el gobernador Pedro Pierluisi no tiene problema con lo que acordaron con los bonistas. Vuelvo y repito, hay que ver luego los detalles. Él no tiene problema con cómo se está reduciendo la deuda, el principal, las condiciones de pago. Su problema es que todavía se pretende trastocar las pensiones, particularmente creo que de aquellos que tienen una pensión de más de $1,500 al mes. Ahí ven el titular de la primera plana del periódico Primera Hora. Pensiones son la ficha de tranque con la Junta. Paralelamente a esto, ayer la Cámara de Representantes aprobó legislación para garantizar las pensiones de todos los pensionados de Puerto Rico. Esto a pesar de una amenaza, para mí destemplada, de la señora Yaresco, que envió un comunicado que casi amenazaba con meter a la cárcel. No lo decía así, pero esa era la entrelínea. A los legisladores, yo nunca había escuchado a nadie amenazando a un legislador como que va a cometer desacato por simple y sencillamente votar como le dicte su conciencia. Pero esa fue la posición de la señora Yaresco. Esto apenas comienza, vuelvo y repito, en términos de los méritos del acuerdo, es algo que voy a estar discutiendo con algunas personas que conocen estos temas con muchísimo más detalle para que ustedes puedan tener una idea de cómo va a operar esa. Bueno, y ahora en el terreno pues bastante puramente político, se desata una nueva controversia por un nuevo trabajo que se anunció ayer para la señora licenciada Alexandra Lugaro, que días anteriores había anunciado que se retiraba de la política. Alexandra Lugaro, quien ahora pues se convierte en una ciudadana privada, va a trabajar a lo que se conoce como la Foundation for Puerto Rico, que es una entidad sin fines de lucro, y va a trabajar en un área de innovación. Me escuché esta mañana hablando con Julio Rivera Saniel en Radio Isla sobre ese tema. Que Alexandra Lugaro se vaya a trabajar con una fundación no debería ser tema de mayor controversia. ¿Qué es lo que ha generado la controversia? A la fundación a la que se va a unir, la persona que preside esa fundación, se va a unir a una fundación que la fundación Foundation for Puerto Rico y su director, el señor Borsho, tienen históricamente, y no estamos diciendo que eso no es nada malo, pero tienen históricamente unos fuertes vínculos con el presente gobierno y con las estructuras del Partido Nuevo Progresista. Ahí está la primera plana del periódico Metro. Alexandra Lugaro a fundación con estrechos vínculos gubernamentales. ¿Cuál es qué es lo que ha generado esta controversia? Y vuelvo y repito, ella tiene el perfecto derecho a trabajar con quien ella entienda. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que Alexandra Lugaro, Victoria Ciudadana, el compañero de Alexandra Lúgaro, el licenciado Manuel Natal, no solamente han criticado fundaciones de este tipo, porque yo, mire, yo nunca he criticado a Foundation for Puerto Rico. Creo que es una organización legítima, genuina, pero nadie puede negar que tiene fuertes vínculos con el gobierno del PNP, tanto el señor Borsho como la fundación, recibieron una millonada en una asignación de fondos CDBG que el Centro de Periodismo Investigativo comentó y criticó porque no hubo ningún proceso de subasta. El señor Borsho está vinculado al PNP. El señor Borsho fue la fuerza detrás de la creación del DMO, la entidad que privatizó la promoción turística en Puerto Rico, y Victoria Ciudadana en gran medida trató de representar que lo que ellos defendían eran las cosas opuestas a este tipo de fundación, de empresa, de vínculo. Más aún, Manuel Natal en el pasado criticó duramente a esta fundación y al señor Borsho, los vinculó a COI, la agencia de publicidad de el Partido Nuevo Progresista y el gobierno de Ricardo Rosselló. Y por ende, como Alexandra Lúgaro y Victoria Ciudadana hicieron de su fuerza decir que había que dejar atrás lo que ellos llamaban la política del pasado, la vieja política, el revolving door, pues de momento esto ha chocado a tal extremo que esta mañana la representante a la Cámara de Victoria Ciudadana, María Nogales, en una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla, dijo que Alexandra Lúgaro les había dicho que se iba a ir a una entidad sin fines de lucro, pero no les había dicho que iba a ser a Foundation for Puerto Rico, y que ella, Mariana Nogales, no simpatiza con esa fundación y entiende que es el tipo de fundación que de verdad, aunque sea una entidad sin fines de lucro, no es una fundación comunitaria. Luego de eso, Alexandra Lúgaro le dio una entrevista a Julio Rivera Saniel en Radio Isla, que para sorpresa mía, lo tengo que admitir, estaba junto con ella la señora Ani Mayor, que va a ser su jefa, porque es la directora ejecutiva de Foundation for Puerto Rico, pero Ani Mayor, en esta estrecha relación de esa fundación con el PNP, Ani Mayor, una mujer extremadamente competente, ha sido directora de campaña de Luis Fortuño, estrechamente vinculada al PNP, y a mí me sorprendió que Alexandra Lúgaro, una mujer de tanta independencia de criterio, hizo su entrevista con Ani Mayor al lado de ella. Ahí Julio Rivera Saniel le preguntó cuál va a ser su sueldo y dijo que la política de la entidad era no decir los sueldos, lo cual es perfecto. El problema es que esta entidad recibe fondos federales para algunos proyectos, recibe asistencia del gobierno de Puerto Rico, el tipo de cosas que históricamente Victoria Ciudadana critica. Yo lo dejo con el siguiente pensamiento, ya está por aquí cerca el doctor alcalde de la ciudad de Ponce. Yo lo tengo con el siguiente pensamiento. Imagínense, vamos a cambiar, como dicen por ahí, los muñequitos. Imagínense que Manuel Natal hubiera ganado la alcaldía de San Juan y que Foundation for Puerto Rico le hubiera dado un contrato a Miguel Romero. Imagínenselo por un segundo. No tengo la más mínima duda que todo el mundo en Victoria Ciudadana, empezando por Manuel Natal, en este momento estaría cayéndole encima a Miguel Romero diciendo que Foundation for Puerto Rico, con los vínculos con el PNP y el gobierno, le estaba dando un salvavidas a Miguel Romero si él hubiera sido derrotado para la alcaldía de San Juan. Ese es el problema. Crearon un estándar, y una vez tú creas una vara, tú pones una vara, te estás poniendo de vivir a nombre de... Yo personalmente no tengo nada en contra de Foundation for Puerto Rico. Yo personalmente no tengo ningún problema. Yo, que Alexandra Lúgaro se va a con el tema, lo que ellos mismos dijeron de Foundation for Puerto Rico, del señor Borsho, y el nivel de apariencia de pulcritud que le han exigido a todo el mundo en Puerto Rico, ¿qué significado va a tener esto sobre Victoria Ciudadana? Pues eso está por verse. Quiero aquí traer para conversar al gerente general de este hermoso hotel, el Ponce Plaza Hotel y Casino, el amigo Ramón Muñoz. Gracias por tenernos aquí, Ramón.
Siempre bienvenido, amigo, y bienvenidos a la ciudad, señora. Segunda casa.
Bueno, es la segunda vez que vengo en este año. El primer día que estuve aquí fue precisamente el día que juró ese señor que ya mismo va a estar sentarse aquí con nosotros, el alcalde de la ciudad señorial de Ponce. Obviamente de este tema voy a hablar con él, pero tú, como parte del sector del turismo en Puerto Rico, pero particularmente en el sur y aquí en Ponce. ¿Cómo se está moviendo la actividad turística luego de los golpes? Primero, pues el sur recibió los golpes del terremoto hace un año y unos días atrás, y obviamente la pandemia que afectó el turismo en términos generales. ¿Qué impacto tú estás viendo? ¿Cómo se están moviendo las cosas, particularmente en las últimas semanas, que un poco Ponce está nuevamente ahora en las noticias, pero de forma positiva?
Ponce está in, o sea, hay mucha actividad, se está limpiando la ciudad, se está arreglando todos los parques que estaban, pues, falta de mantenimiento, que es lo principal de todo. Y gracias a Dios, pues, viene gente, ha venido gente a compartir y a conocer las áreas de Ponce.
Bueno, hablámonos aquí rapidito de qué pueden encontrar la gente más allá de la ciudad de Ponce, que esto lo vamos a hablar con el alcalde, aquí en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Sé que el casino está abierto todos los días y sé que es una actividad importante en términos de movimiento económico, pero ¿qué pueden encontrar aquí en el Ponce Plaza Hotel y Casino?
Pues nosotros en el hotel, hoy cumplimos 8 años del casino, lo cumplimos en el mes de marzo, que va a haber muchas actividades durante el mes de marzo. El hotel tiene 13 años y Lola Electric Cuisine y Melao Coffee Shop.
Pues, déjame decirle, obviamente me quedé anoche aquí, en extraordinarias condiciones. Sé que empezaron una renovación que me gustaría que dijeras algo. Lola, lo recomiendo, extraordinario restaurante, y acabo de desayunarme un sándwich de Mallorca en Melao, que también estuvo extraordinario, y un muy buen café.
Y nosotros estamos arreglando, pues, todas las facilidades, vamos a hacer una remodelación de toda la propiedad, empezamos pintando los edificios, ya vieron el casino, lo pintamos, el edificio histórico Casa Saurí también lo pintamos, vamos a pintar el edificio de atrás, que son los cuartos, y la remodelación de los cuartos, lobby y área de la piscina.
¿Cuántas habitaciones hay aquí en el hotel?
70 habitaciones.
Y obviamente, de los que yo lo dije al principio, ustedes lo que están viendo allá atrás es la catedral de Ponce, porque el hotel está extraordinariamente ubicado en un edificio histórico que se restauró como parte de la construcción del hotel. Está en una de las esquinas en la hermosa Plaza de las Delicias, una localización extraordinaria y perfecta. Algunos atractivos, me dijiste que van a celebrar en marzo los 8 años del casino.
Los 8 años del casino, hay actividad, por la orden ejecutiva, pues no se puede hacer mucha fiesta, pero vamos a tener música para que la gente, pues, la oiga. No pueden bailar y esas cosas todavía, pero esperemos que ya pronto vuelva a toda la normalidad.
Bueno, cualquiera que quiera o pasar por el casino o quedarse en el hotel, ¿con dónde consiguen la información? Como dicen en buen español, ¿dónde buquean para quedarse aquí?
Estamos en todas las páginas sociales, el 813-5050 a la orden, y Ponce Plaza Hotel Casino.com.
Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Gracias por recibirnos.
Siempre a la orden.
Recibirnos aquí, de verdad, es un hotel de primer orden, una ubicación extraordinaria. Repito, yo he cenado y almorzado en Lola, desayuné esta mañana en Melao, y pues recomiendo que se den la vuelta. Y como dijo Ramón, Ponce está in, está de vuelta, y estoy mirando aquí a los ojos al que es responsable. Vamos a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, converso con la persona y su equipo, porque él va a decir que no es él nada más, la persona y su equipo alrededor, que de verdad le han devuelto. Yo no diría que los ponceños nunca pierden su orgullo, porque ustedes los ponceños son clase aparte, pero de verdad han puesto nuevamente ese orgullo ponceño por las nubes, y vamos a hablar de lo que ha logrado en tan solo 6 semanas el alcalde de la ciudad de Ponce, el amigo doctor Luis Irizarri. Vamos, regresamos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:37 de la mañana y a los que nos están sintonizando, estamos en vivo desde la ciudad señorial de Ponce, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Y los que me están viendo, aquí está a mi lado el alcalde de la ciudad señorial de Ponce. La última vez que estuvo en este podcast era candidato. La última vez que yo lo vi, acababa de jurar como alcalde de la ciudad de Ponce, que luego vinimos y hicimos ese podcast desde aquí, pero obviamente él estaba en todos los eventos de toma de posesión y de juramentación. Han pasado apenas 6 semanas, doctor.
6 semanas, ya parece un siglo.
Pero voy con una primera pregunta. Voy con una primera pregunta no política y no gubernamental. ¿Cómo te sientes luego de 6 semanas de tener esto que para ti es tu primera experiencia en un puesto público electivo? Tú pues siempre como doctor le has servido a tu país, estuviste en la legislatura municipal, pero pues no es lo mismo estar en la legislatura municipal pues que tener un puesto de elección directa. ¿Cómo te sientes en el plano personal? O sea, te voy a hablar al ser humano. ¿Cómo te sientes luego de 6 semanas de alcalde de
Ponce? Mira, me siento satisfecho, me siento bien contento, porque aparte de que estoy tratando de buscar un día para cogerlo libre.
No lo vas a tener.
No he cogido día libre.
Consejo para alguien que tuvo cuestión. Solamente lo vas a lograr si lo calculas y bloqueas en tu calendario. Le dices a todo el mundo alrededor tuyo, salvo que sea una emergencia, sí, tal día, tal sábado, tal domingo, no me ponga nada en calendario.
Vamos a tratar.
Lo vas a tener que hacer. Consejo, lo tiene que hacer, sí, porque no tiene que recargar. Vamos a tener que hacerlo. Con la familia. Pero ¿cómo te ha ido?
Mira, una satisfacción grande. Le doy gracias a Dios primero y a mi pueblo por todas las cosas que estamos pasando. O sea, cuando yo llego a casa en la noche y me siento a leer o me siento a ver las redes, que ya casi es costumbre en uno, la satisfacción de un pueblo que dando las gracias por las cosas que estamos haciendo. Yo entiendo que, y lo digo en el sentido de que todavía tenemos las manos llenas, tenemos muchas cosas que hacer, pero habían ciertas cosas que eran pequeñas, que cuando tú tienes muchas cosas pequeñas y se acumulan, se hace algo grande negativamente. Y yo creo que eso fue lo que pasó en Ponce, que se dejó hacer lo pequeño, pero por muchas cosas. Y entonces la gente ha notado de que le hemos dado, y mi equipo de trabajo formidable, es un equipo de trabajo que quiero, que admiro y que han dado la milla extra conjuntamente con este servidor. Y la gente de Ponce. Gente de Ponce, mira Aníbal, el gobernador, me llaman a decirme, ¿cuándo van a limpiar de nuevo? Yo quiero llevar mi trimmer, wow. Yo quiero llevar mi máquina, yo quiero cooperar. O sea, he visto una actitud bien positiva de la gente.
Tú hablas de lo que tú ves cuando llegas a tu casa en las redes sociales. Obviamente yo no había vuelto a Ponce desde la toma de posesión tuya. Hermosa actividad que nos hiciste madrugar, estar allá a las 6 de la mañana con los primeros rayos. Eso es hermosa, no lo puedo negar, fue una hermosa actividad. Así que lo que yo me he enterado de Ponce, pues precisamente es también por lo que veo a través de las redes sociales.
Yo tengo las redes, pero lo que veo día a día, sí, cuando voy en mi carro por la mañana temprano en la madrugada, que doy la vuelta, cuando voy a algún sitio, la gente me para, gente que no conozco. Felicidades, alcalde, gracias. Es una satisfacción. No te puedo explicar.
¿Cómo es que no podían prender unas fuentes aquí, prender unas luces, poner en condiciones para que la gente pudiera caminar por la guancha? Sabemos que hay una parte que hay que reconstruir en la guancha, pero por lo menos que la gente pudiera caminar por esa área. Entonces, ¿qué explicación tú tienes para que eso no estuviera funcionando?
Mira, yo no la tengo. Yo inclusive, yo digo, a veces hago una reflexión interna y digo, yo no he hecho gran cosa. Yo lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Pero sin embargo, como te dije, son cosas pequeñas que se dejaron de hacer, se acumularon y la gente veía abandono, veía de que no se estaba limpiando la ciudad. Mira, nosotros aquí limpiamos la plaza todos los días. Se prendieron las fuentes, se le puso alumbrado el parque de bomba. Tan solo poner una bombilla o un cambio, abrimos el parque de bomba.
O sea, ¿en cuántos
folletos, páginas de promoción de Puerto Rico en el mundo entero, sale el parque de bombas de Ponce y no estaba iluminado.
No estaba iluminado y en un momento dado lo cerraron. O sea, nosotros empezamos, mira, desde el día de la toma de posesión, nosotros limpiamos el área que estaba habilitada, el parque del Niño de la Guancha, por la tarde y por la noche empezó a ir gente con los niños y tomando sus precauciones, sí, claro. Pero empezamos a ver de que había niños con bicicleta, velocípedo, volando chiringa, y yo dije, pues, vamos a hacer algo. Hablamos con los comerciantes de la Guancha, le dimos unos kioscos temporeros, abrieron y ha tomado vida. Igualmente en la plaza.
Bueno, inclusive he escuchado por la radio que ha ido tanta gente a la Guancha que han tenido que controlar precisamente por la situación
de la pandemia. Este fin de semana, en varias ocasiones, tuvimos que darle instrucción a la policía municipal que no dejara entrar a nadie más, porque no queremos tampoco arriesgarnos. Y hay que proteger la salud de cada porteño, de cada visitante.
Y hablaste de tu equipo. Obviamente, tu equipo en términos del grupo de confianza, pues sí, son gente que llega junto contigo. Pero que todo el equipo son los empleados municipales que estaban allí.
Olvidable.
O sea, que no es que tú votaste a todos los empleados y trajiste todo lo que tú tienes, pues tu equipo de confianza, tu administrador,
vicealcaldesa.
Pero
de las
los
cosas,
que están haciendo el trabajo son los empleados de la ciudad.
Mira, una de las cosas allí que yo había dicho cuando era legislador municipal era que la reducción de jornada lo que traía era este problema. Abandono de las facilidades, no había mantenimiento, el empleado a mitad de jornada no te rinde lo mismo.
Y no tiene el mismo entusiasmo, no entenderlo.
Pues mira, lo que hicimos fue que alrededor ya van como 150, puede ser un poquito más, de empleados que estaban en reducción de jornada, le devolvimos las la jornada y están trabajando.
¿Y me quedan todavía algunos?
Me quedan todavía, estamos trabajando, okay. Esto es un análisis que estamos trabajando de una manera correcta y que en su momento esa jornada se va, la reducción de jornada va a ser parte de la historia. Pero aquí lo que faltaba era voluntad, era acción, era estimular a esos empleados. Ellos se sienten contentos, bien agradecidos. Y aquí no miramos banderías políticas. Aquí yo tengo gente en mi gabinete y empleados de todas las tendencias políticas, aparte de que yo tengo que agradecer al pueblo de Ponce,
con
votos de todos los partidos. O sea, yo pertenezco a un partido que quiero y que respeto mucho, pero en esta oportunidad tengo que decir que gente de todos los partidos políticos en Ponce votaron por este servidor, por lo cual yo me debo a todo Ponce.
Ok, en términos de tu agenda de los próximos meses, que tú nos puedes anticipar en términos de tu agenda para la ciudad de los próximos meses.
Mira, lo que estamos trabajando es primero reorganizando, y en una de las entrevistas contigo te había mencionado que el municipio tenía que reorganizarse de nuevo, tenía que ser administrado. Estamos trabajando dependencia por dependencia, tratando de empezar en cero y tener una administración correcta. Eso es lo que estamos haciendo. Segundo, yo le doy las gracias. Muchos empresarios están viniendo a reunirse conmigo, quieren volver a Ponce, quieren inyectar su capital económico. Y eso es una de las cosas que nos interesa. Levantar un desarrollo económico que sea real, que sea cónsono con lo que Ponce necesita. Y precisamente ahora mismo acabo de venir de una reunión donde empresarios quieren desarrollar y traer más turismo, los hoteles, este hotel que está formidable y los hoteles que están aquí en Ponce, los que piensan desarrollarse. Es un concepto que tenemos una gran oportunidad y ya lo estamos viendo, de que Ponce vive, Ponce se está levantando, la gente tiene el deseo, el entusiasmo, gente de los Estados Unidos me están llamando. Queremos reunión alcalde, queremos volver a Ponce, queremos localizarnos de nuevo en la ciudad. Y eso es lo que esperamos. Y eso es lo que estamos...
Ya escuché luego de que tanto tú como sectores del sur de Puerto Rico hicieron el reclamo sobre el aeropuerto. Creo que ya el gobernador dijo que el 1 de abril empieza a recibir pasajeros en Mercedita, igual que el aeropuerto Rafael Hernández allá en Aguadilla. Con el puerto, ¿tienes alguna información? ¿Hay algo que podamos hablar del puerto, o eso todavía requiere...?
En el puerto tenemos una reunión pendiente con el hermano Cidre. Estamos dándole idea y vamos a darle forma a lo que quiere la administración municipal con el puerto. El puerto está comprometido con la autoridad del puerto de Ponce y queremos entrar en ese dinamismo de que queremos que ese puerto tiene que arrancar.
Mira, eso
es. Arrancar y de una vez y por todas, y tenemos que hacer historia.
O sea, como habíamos hablado en otras conversaciones, la última inversión grande de fondos del gobierno de Puerto Rico en el puerto se hizo cuando yo fui gobernador. Luego de eso, prácticamente no había.
Por lo menos ahora
tenemos. Y tristemente, alguna de esa inversión se perdió porque no la
utilizamos. Tenemos cierta esperanza en la reconstrucción ahora con los fondos federales, okay, para reconstruir lo que tenemos dañado en Muelles 2, 3 y 4, refortalecer el enfoque que se le debe dar al puerto. Y ya el gobernador pues ha asignado y ya está pendiente a que parte de su agenda de trabajo es que ese puerto se pueda desarrollar, juntamente con el aeropuerto Mercedita, que lo queremos hacer internacional verdaderamente, no es de un vuelo. Nosotros queremos que el impulso comienza por el aeropuerto, el puerto de las Américas, y todo el movimiento económico que va a generar Ponce, necesitamos que ese aeropuerto se quede en la región. Y por eso es que la empresa privada, el municipio, los demás municipios del área, estamos llevando la ofensiva para crear una agencia que pueda controlar el aeropuerto a través del municipio de Ponce, y nosotros buscar un operador para la parte técnica de la agencia de aviación, pues, pero nosotros administrar, mercadear y mover ese aeropuerto conjuntamente con el puerto de las Américas. En eso estamos.
Ok, hay un tema que no podemos eludir. Puerto Rico entero, desde hace tiempo, pues, voy a usar la palabra más cruda que la gente entiende, pues, sabía o entiende que Ponce, la ciudad como tal, el gobierno municipal, estaba quebrado o está quebrado. ¿Qué tú encontraste en cuanto a las finanzas de municipales y qué proyectas para manejar esto? ¿Cuál es la situación real que encontramos y cuál es el futuro y cómo se puede atender la situación que encontraste en términos de las finanzas municipales?
Pues una de las cosas que estoy trabajando en cuanto a las finanzas municipales es reorganizar, hacer ajustes. Ya no cabe más recortes. O sea, que el municipio deje de asignar en su presupuesto cierta cantidad, ya en verdad que ya no se puede porque está exprimido, ya ese presupuesto está exprimido. Lo que tenemos que hacer es un movimiento económico que nos ingrese dinero, que venga gente a invertir en Ponce, a gastar en Ponce, que se mueva el IBU, y eso lo vemos positivo, que eso debe ocurrir. El movimiento fiscal de Ponce, la alcaldesa dejó en caja, que ella lo dijo antes de irse, 15 millones. Pero tenía deudas que no pagaba por 82 millones, con atrasos de 90 días suplidor. O sea, una cosa es que me dejó dinero, sí, me dejó dinero, pero no pagó. Nosotros estamos reuniéndonos con diferentes suplidores, empresarios que tenían negocios con el municipio de Ponce, hacer unos acuerdos y nosotros de ahora en adelante pagar al día e ir abonando a esa deuda pasada.
Eso, o sea, por lo menos estás tratando de hacer el compromiso de lo que el gobierno incurre en deuda inmediata es apagársela y entonces ir abonando la deuda.
Eso es los planes que tenemos y estamos en pos de reunirnos con estos suplidores que lamentablemente no están pagando. O sea, la situación económica del municipio de Ponce sigue siendo difícil. Lo que ahora tenemos que hacer es reorganizar, hacer ajustes.
Bueno, ahora te toca preparar el próximo presupuesto.
Definitivamente no. Y una de las cosas que he mencionado, yo no voy a hacer un presupuesto para satisfacer a nadie. Tiene que ser real. Lo que yo critiqué por 12 años, que ella presentaba unos presupuestos inflados. Y cuando vamos a la realidad, la recuperación de Ponce, el pasado presupuesto fue de 94 millones, y lo que se recauda, lo que se ingresa, son 74, 76 millones.
Wow.
Hay una diferencia grande. Ella dice que no gastó el 50%, pero es que me infló el presupuesto.
Pero eso no gastó el 50 de lo que ella decía.
De lo que ella decía, gastar, pero sí la realidad.
De lo que había recaudado.
Gastó un 54%. Y nosotros aquí no venimos a debatir. Ya las elecciones pasaron. No venimos a pelear. Solamente a decir la verdad. Decir la realidad de lo que tenemos, de lo que estamos trabajando. Y mira, en resumidas cuentas, Ponce se está levantando. Y tenemos un optimismo. La situación no es fácil, pero estamos encaminados a que conjuntamente mi equipo de trabajo, cada ponceño, cada gente que vive en Ponce, están dando de sí para que esto eche hacia adelante.
Ok, tú tienes una muy buena coyuntura de que, pues, aunque no queremos hablar de partidismo, pero sí, los legisladores, Cámara, Senado, que representan a Ponce, pues todos son del Partido Popular Democrático. Sí. Y eso, pues, sí, te da por lo menos unas voces. ¿Cómo va la relación hasta ahora con el gobierno central
primero con el gobernador y el equipo de asesores del gobernador, y en segundo, pues con las agencias con las que ustedes, los alcaldes, tienen que interactuar, que en este momento es, creo yo, la más importante: salud, educación y desarrollo económico, si me equivoco. ¿Cómo en este arranque de los primeros dos meses del gobierno del gobernador Pedro Pierluisi y su gabinete y tus primeras seis semanas, cómo ha ido esa relación? ¿Dónde te sientes cómodo? ¿Dónde tú crees que el gobernador debe hacer algunos ajustes en esa importante relación gobierno municipal, gobierno
central? Mira, hasta ahora me siento cómodo tanto con el gobernador, que estuvo aquí a la semana anterior, estuvo la comisionada residente, se puso a mi disposición, estuvimos juntos casi todo un día analizando y discutiendo las diferentes situaciones en que ella puede ayudar a Ponce. La relación con Manuel Cidre es muy buena, tenemos una reunión pronto que debe darse, importante para discutir lo del puerto, el desarrollo económico de Ponce. La relación con salud, excelente, un colega que somos amigos, aparte de eso,
o sea, se conocían desde
antes, sí, nos conocíamos anteriormente, y hay una relación muy buena. Con educación, pues hemos tenido una diferencia.
Ya tú sabes qué escuela van a abrir en Ponce.
Mira, ayer me dieron un informe de 6 escuelas, pero lo que a mí me sorprende es que yo me he reunido casi 4 o 5 veces con la secretaria de educación, y una de las cosas que yo le había pedido era que me diera un informe. Ella me había dicho que el mes de febrero iban a visitar unas escuelas, que iban a certificar, no sé qué. Nosotros hicimos un ejercicio interno donde la vicealcaldesa y el director de educación municipal llamaron a las escuelas, y eso no se ha visto.
O sea, hoy es miércoles. No, el gobernador dijo que a partir del lunes empiezan a abrir escuelas. En los periódicos han salido 187 potenciales escuelas, hay algunas de Ponce. Hoy miércoles, tú, alcalde de la ciudad de Ponce, nadie te ha dicho oficialmente: estas 3 escuelas pensamos abrirlas la semana que viene.
No ha sido así. Y eso es lo que me preocupa. Una de las cosas que ha dicho este alcalde es que Ponce y 5 pueblos más de esta área son particulares. Sí. Tuvimos la situación de los terremotos. Por lo tanto, yo creo, se perdió mucho tiempo, eso es historia, en tratar de recondicionar, evaluar y reestructurar estas escuelas.
Bueno, pues vamos a darnos este tiempo. Hubo un periodo de la pandemia que no se podía hacer nada, pero claro, llevamos como 6 meses, claro, donde el sector de la construcción se le permitió trabajar, y creo yo que era el momento para entonces, ya que no habían clases, porque por la pandemia no podía haber clases, pues era el momento para que el gobierno hubiera acelerado, claro, la reconstrucción, lo que fuera, de las escuelas del sur, pero nada de eso, pero nada de eso pasó.
Y yo lo que he dicho es que, y le dije a la secretaria, que el área de Ponce tenía que considerar, y los pueblos que están afectados, de una manera particular. Mira, vamos a comenzar en agosto, vamos a darle la seguridad a los padres, a los niños, de que todo está bien, que esa estructura está bien. Yo como alcalde no me puedo sentir seguro de decirle que sí, que empiecen las clases ahora, sin haber hecho una evaluación, una certificación correcta de las escuelas que van a estar disponibles. Por eso no es que quiera pelear con el gobernador, es que yo quiero que las cosas se hagan correctamente, que no digan si el alcalde estaba de acuerdo. O sea, aquí lo que queremos es que tengamos seguridad. ¿Qué pasa en los otros pueblos de Puerto Rico? Pues una decisión de cada área.
Y si a ti te llamaran hoy y te dijeran: alcalde, queremos abrir en una semana estas 6 escuelas de Ponce, pues tú estarías en la mejor disposición de hacer lo que puedas hacer, claro, para claro, que estén listas.
En todo momento hemos estado disponibles para cooperar, colaborar, que es lo importante. Y he visto que algo pasa. Por eso es que te digo, no es que tenga mala relación con la secretaria. Creo que es una buena persona, pero algo pasa que no fluye, como que la palabra y la acción como que no están ligadas una a la otra, y esa es la situación que tenemos.
Bueno, para terminar, empecé con una pregunta personal y voy a terminar también con otra pregunta personal. ¿Cuánta falta te hacen los pacientes?
Eso es un golpe bajo. Sí, mira, los primeros días sentimentalmente estaba afectado. Todavía me llaman y estamos en esa transición de la oficina, pero sí me hacen falta y los quiero mucho. Tengo pacientes que decían: no sabemos si votar por usted o no, porque no queremos perderlo como médico. pero la gran mayoría votó por ti.
Y entonces, como no hacen la ronda por tus con tus pacientes por los hospitales a las 5:30, 6 de la mañana, ¿qué es lo que hace? Cita gente a la alcaldía para verlo a las 6.
Acabo de
tener una a las 7:30. Yo sé, estaba un amigo mío contigo.
Sí, me dijo,
a las 7:30. Yo, pues, no puede ver pacientes, pues ahora.
Eso es así. No, pero la costumbre de levantarnos temprano siempre. Leemos, damos la vuelta, vemos lo que está mal, llamo
a los secretarios. Bueno, prepárense que ya mismo va a empezar a citar reuniones a las 6 de la mañana.
No lo duden, porque el calendario está bien lleno y no me da espacio, así que tenemos que empezar a...
Bueno, alcalde, doctor, un placer tenerte aquí en el podcast. De verdad, impresionado por lo que has logrado en tan solo 6 semanas. Obviamente siempre hay unos elementos de qué recursos económicos se tiene, el calendario, la complejidad. Pero lo de las cosas más importantes, tú lo sabes por tu experiencia en tu vida como médico, pero también en las otras cosas que has hecho en tu vida, yo lo sé por mi experiencia, es la voluntad. ¿Sabes? Y no hay duda que tú tienes una voluntad de cambio para la ciudad de Ponce, que ese ánimo y esa voluntad se lo transmite a tu equipo, se lo transmite a la gente de Ponce. Y como dijo Ramón, de aquí del Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino, Ponce está in de nuevo. Está de moda. Así que te felicito y te deseamos mucho éxito. Y el podcast siempre va a estar aquí abierto para ponernos allí.
Y esta es tu casa, gobernador.
No, tú que, sabes que
siempre te hemos respetado, admirado por tu interés que has tenido en nuestra amada ciudad de Ponce.
Definitivamente, yo tengo gratos recuerdos de las cosas que pudimos hacer o pudimos adelantar. Termino con una nota que para mí es un poco hasta de... Cada vez que paso y veo las grúas del puerto de Ponce, tengo que admitir que me duele. Me duele porque lo dejamos en un momento donde se hicieron las inversiones que había que hacer en aquel periodo 2004-2008. Tú sabes que inclusive ya habían hasta algunas negociaciones adelantadas con un operador. Y lamentablemente hubo el cambio en la gobernación, hubo el cambio en la alcaldía acá en Ponce. Y aquello como que se congeló y se quedó.
Pero ahora tenemos la voluntad, gobernador.
Y acá, desde los espacios que tenga, lo que pueda ayudar para echar hacia adelante a Ponce, estoy a tu
lado. Un abrazo, gobernador.
Muchas gracias.
Dios me lo bendiga.
Muy bien. Saludos. Bueno, con eso nos despedimos. Son exactamente, Ave María, las 8:59 de la mañana. Ya saben que estuvimos hoy aquí desde la ciudad de Ponce, desde el Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino, ubicado aquí donde nos están viendo. Este es el balcón del hotel. Allá atrás está la catedral. No ha abierto, ¿verdad? Sí, no ha podido abrir por los terremotos. Desde la catedral, gracias al alcalde de la hermosa ciudad de Ponce. Nos volvemos a ver mañana en vivo en el podcast de Aníbal a las 8 de la mañana. Que tengan lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.